Lo que nos interesa saber son los movimientos en las cuentas corrientes de la persona. Si gasta la plata en un supermercado o yéndose de vacaciones, nos da lo mismo. Esta frase corresponde al doctor Ricardo Escobar, director del Servicio de Impuestos Internos de Chile, quien en los últimos meses defendió a capa y espada un proyecto de ley para regular en su país el intercambio de información tributaria y levantar el secreto bancario. La semana pasada, tras varios meses de discusión parlamentaria, la iniciativa se convirtió en ley. Con este paso, el gobierno trasandino anunció que prevé sellar su ingreso formal a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Esto sería el 15 de diciembre. Para golpear las puertas de este selecto club de países más desarrollados, Chile debió cumplir con ciertas exigencias. Entre otras, se destaca actualizar vía ley la estructura de las sociedades anónimas, introduciendo la figura del director independiente y estableciendo barreras en materia de información privilegiada. Por otra parte, aprobar una norma sobre responsabilidad penal a las empresas por casos de cohecho, financiamiento de terrorismo y lavado de activos. También se propone y también se exigió eliminar del secreto bancario a los efectos de intercambiar información tributaria. Y por último, reformar la Corporación Nacional del Cobre, lo que se conoce como Codelco. El 13 de octubre pasado, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que estas iniciativas permitirán mejorar en los hechos las condiciones que han hecho respetable a Chile en el mundo.
Se trata de un gran paso en la perspectiva de fortalecer la transparencia y la buena marcha de la economía. Nosotros estamos convencidos que para modernizarse y dar este salto al desarrollo, nuestro país tiene naturalmente que colocarse cada vez metas más altas. Y ese es el sentido de las diversas leyes y medidas que buscan una mayor transparencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
A la luz de los planteos que distintas organizaciones internacionales vienen haciendo, ustedes saben, con respecto a la necesidad de facilitar el intercambio de información entre países y erradicar paraísos fiscales, decidimos, aquí en Perspectiva, centrarnos en el paso que Chile dio con respecto a este proyecto de información tributaria que levanta el secreto bancario. ¿Cuánto incidió la presión de los países desarrollados en la introducción de estos cambios? ¿Cómo va a operar esta norma en la práctica? ¿Qué efectos tendrá en la economía real? Para responder a estas y otras preguntas, hablamos con el director del Servicio de Impuestos Internos de Chile, el doctor Ricardo Escobar. En primer lugar, quisiera preguntarle a propósito de la decisión del gobierno de incorporarse a la OCDE. ¿Cuáles son las razones que se manejaron justamente para dar este paso?
Bueno, el gobierno de Chile está interesado en participar de la OCDE porque se trata de una institución que promueve la adopción de buenas prácticas económicas y de manejo de gobierno y de desarrollo económico a nivel internacional. Y siendo parte de este grupo, es posible, por un lado, beneficiarse de la adopción de esas prácticas, pero también influir en el desarrollo de los nuevos estándares, de las nuevas reglas que se van adoptando a medida que la economía va evolucionando. Entonces, Chile puede ser parte de ese proceso, de la discusión de las nuevas reglas, hasta que éstas sean adoptadas.
O sea, estamos hablando de un avance en materia política para el país, pero por otra parte usted señala que hay prácticas de gobierno o de Estado que pueden mejorar por la vía de la incorporación de Chile a la OCDE.
Al incorporarse a la OECD, uno acepta jugar con las reglas del juego que han sido convenidas por el grupo de países que forman la OECD. Y esas reglas son producto de la experiencia internacional, y lo que se va buscando es que compartan el mismo tipo de reglas, el mismo tipo de comportamiento de regulación económica, de regulación de gobierno, etcétera, los países, en función de aquellas que han resultado ser más exitosas, aquellas que son más convenientes para los países en particular, pero también para la comunidad y el comercio internacional.
Tengo entendido que, por un lado, la OCDE ha planteado y ha exigido actualizar vía ley la estructura de sociedades anónimas, introduciendo la figura del director independiente, estableciendo barreras en materia de información privilegiada. Por otro lado, también exigió aprobar una norma sobre responsabilidad penal a las empresas por casos de cohecho, financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Además, planteó reformar la Corporación Nacional del Cobre, la Codelco. Y, por último, lo que es la eliminación del secreto bancario y el establecimiento de normas para intercambio de información tributaria. ¿Cómo fue en concreto en este último punto el proceso de conformación de esta norma que se acaba de aprobar?
A ver, lo primero es que no es que la OECD exija que se hagan estos cambios, sino que, como dije antes, de lo que se trata cuando uno quiere ser parte de una organización es compartir las reglas que esa organización tiene. Y a Chile le interesa adoptar las reglas que, al gobierno de Chile le interesa adoptar aquellas reglas que son parte hoy día de la comunidad de países desarrollados. Y en ese sentido, al revisar la estructura de nuestra legislación, aparecieron varios temas en los que Chile podía hacer mejoras. Y este es, que usted menciona, es uno de ellos. Ahora, en este proceso, el gobierno presentó en abril de este año un proyecto de ley al Congreso, que terminó, luego de su tramitación en la Cámara de Diputados y en el Senado, siendo aprobado la semana recién pasada. Es un proyecto que lo que hace es que permite a la autoridad tributaria, al Servicio de Impuestos Internos que yo dirijo, acceder a la información de cuentas corrientes de personas en el país, bien para fines de fiscalización internos o bien a pedido de otros países con los cuales existe un convenio de intercambio de información. Este es un estándar habitual, normal hoy día en la mayor parte de los países desarrollados, desde luego, pero además se está convirtiendo en un estándar general. Hay en este momento distintos esfuerzos a partir de las Naciones Unidas, a partir de la OECD, desde luego, pero principalmente el G20 en el último año, que han llevado a que este estándar de que los servicios de impuestos internos de los países puedan acceder a la información bancaria completa y estén en condiciones de entregarla a pedido de otros países con los que tengan convenios, ese es el estándar que hoy día se está conviniendo en el mundo.
Doctor Escobar, y en el caso de Chile, que está en el último informe de la OECD incluido en la lista gris, ¿qué implica esto? ¿Sale Chile de este lugar?
Debiera, porque lo que va a ocurrir ahora es que con este cambio legal nosotros vamos a estar en condiciones de hacer intercambio de información con los países con los que tenemos convenios de para evitar doble tributación, en los cuales ya tenemos la cláusula de poder hacer intercambio de información, y este proyecto de ley debiera estar formalizado entre ahora y diciembre. Yo me imagino que ya debería estar completo. Y el proyecto prevé que a partir del año 2010 nosotros estamos en condiciones de entregar esa información. Con eso, en la próxima revisión que se haga, que debiera ser hacia abril del próximo año, probablemente ya nuestro país no debiera estar en esa lista gris.
Usted se refiere entonces a otro proyecto complementario que legisla sobre el tema de la doble tributación, que es un elemento también de preocupación de la OCDE.
Lo que ocurre es que hay dos maneras en cómo los países dentro de la OECD pactan la posibilidad de que sus servicios de impuestos internos intercambien información. Uno es que hagan acuerdos específicos sobre esta materia, acuerdos específicos sobre intercambio de información. Y la otra, que es muy común, es que dentro de los tratados para evitar doble tributación que firman los países, existe una cláusula que permite hacer ese intercambio. En el caso de Chile, nosotros ya tenemos más de 20 convenios, 22 creo, convenios que están en vigente, que todos tienen una cláusula de intercambio de información. Lo que pasa es que mientras teníamos una norma que nos permitía que el Servicio de Impuestos Internos, en casos civiles, accediera a información bancaria, nosotros no podíamos entregar esa información. Ajá. Podíamos entregar todo lo demás, pero no podíamos entregar la información de las cuentas corrientes bancarias.
Doctor,
con esta nueva legislación vamos a poder hacer eso y por lo tanto no deberíamos seguir en esta lista gris.
¿De quién depende, doctor Escobar, entonces el acceso a esta información de cuentas bancarias? ¿Esto depende de una cuestión administrativa de la dirección que usted dirige o de la justicia?
Puede ser cualquiera de las dos. El modelo que se adoptó en Chile es uno en el que se busca respetar al máximo los derechos de las personas. Entonces lo que ocurre es que parte con que el Servicio de Impuestos Internos le pide al banco la información de una persona determinada. El banco le avisa a su cliente y le dice que tiene este pedido. Y ahí pueden pasar una de tres cosas: que la persona diga perfecto, entréguesela, y ahí simplemente nos entregan la información. O que la persona se oponga, o que la persona no diga nada, no responda. Si es que la persona se niega o no dice nada, entonces, y el servicio quiere obtener esta información, nosotros tenemos que ir a los tribunales a solicitar la autorización para que el banco nos entregue la información.
¿Doctor?
Y en el tribunal, naturalmente, la persona puede exponer las razones por las que no quiere entregarla, y nosotros tendremos que decir por qué nosotros creemos que sí tenemos derecho a obtenerla.
¿Qué cambia con respecto a la situación que estaba vigente hasta ahora?
Hasta ahora nosotros no teníamos la posibilidad de acceder a esa información salvo en los casos de investigación de delitos. Había una reserva legal sobre ese tipo de información, y los bancos, si nosotros íbamos y se la pedíamos, ellos no tenían ninguna obligación de entregarlo. Y no había un procedimiento ni estaba habilitado un derecho para que en una investigación de una fiscalización meramente civil de cumplimiento de impuestos, o bien porque lo había pedido otro país, nosotros pudiéramos ir y exigirle al banco que entregara la información. En cambio, ahora va a existir la obligación de entregar esa información si es que la persona accede, desde luego, o si es que un tribunal lo ordena.
O sea, para entenderlo bien, entonces, esta nueva norma lo que permite a la dirección, a los servicios de impuestos internos de Chile, es a conseguir información a los efectos de investigar.
Para poder hacer investigación, fiscalización común de impuestos. Antes solo lo podíamos hacer en los casos en que estábamos investigando un delito tributario.
Claro.
Ahora, para confirmar que una persona ha declarado bien sus rentas, por ejemplo, que no ha ocultado rentas, nosotros vamos a poder pedir la información de sus cuentas corrientes de una empresa o de una persona física. Y el banco nos tiene que entregar la información si la persona lo autoriza, o bien si es que nosotros vamos al tribunal y le decimos que estamos haciendo esta investigación, esta fiscalización, el juez nos autoriza y nosotros entonces tenemos el derecho y el banco nos tiene que entregar la información.
Doctor Escobar, le hago dos preguntas finales. He leído que usted estima que puede tener un impacto en la economía de Chile concreta de mayor recaudación por la vía de la aplicación de esta nueva norma del orden de los 600 a 800 millones de dólares, solo como consecuencia de una reducción en la evasión de acuerdo a estándares en donde se aplica justamente este criterio.
No, estas fueron unos titulares que tomaron algún periódico en algún minuto, entendiendo mal una cosa que es bastante más sencilla. Lo que yo explicaba es que en aquellos países en que se ha adoptado este tipo de normas, donde los servicios pueden acceder a la información bancaria, lo que tiende a ocurrir es que hay una reducción de la evasión de impuestos, porque las personas saben que ahora el Servicio de Impuestos Internos puede detectar sus mayores rentas. Y por lo tanto, cambia el comportamiento de las personas y las personas pagan los impuestos que antes no pagaban. Algunas personas que antes no pagaban cambian a continuación como consecuencia de eso. Ahora, eso varía, depende mucho de país a país. Hay países donde, cuando uno mide eso, dependiendo del instrumento que use para medir, hay países donde eso ha llegado a significar a veces hasta 1, 2, incluso hasta cerca de 3 puntos del potencial de recaudación de IVA. Y lo que yo decía es que en un máximo, si es que eso se llegara a dar, pero que no tenemos ningún fundamento técnico para sostener que eso necesariamente vaya a ser así, en Chile podría eso significar del orden de 600 millones de dólares, pero si es que te diera eso, que no tiene por qué darse. Entonces, lo único que nosotros decimos es que donde ha ocurrido una adopción de estas regulaciones, como es lógico, tiende a traer elevación, y por eso que esta es una herramienta importante, y eso naturalmente tiene una incidencia en la recaudación. pero el objetivo de estas regulaciones es precisamente que caiga la evasión y, por otro lado, cooperar internacionalmente para que también caiga la evasión a nivel internacional, que no se utilicen las reglas de ciertos países para dejar de pagar impuestos en otros países. Entonces, hoy día las administraciones tributarias del mundo están cooperando unas con otras para compartir la información y permitir que se cobren los impuestos debidos de los contribuyentes de sus respectivos países.
Doctor Escobar, ¿y tiene costos esto? Porque, por un lado, el argumento es que se ha manejado para sostener el secreto bancario es que genera seguridad, que de alguna manera incentiva la erradicación de inversiones. ¿Cómo evalúan ustedes estos argumentos? ¿Cómo lo han evaluado?
La verdad que en el caso de Chile no vemos que haya una mayor diferencia en ese punto respecto de lo que puede hacer la conducta de los inversionistas, porque en Chile hoy día el Servicio de Impuestos Internos tiene acceso a la información de todo tipo de rentas de las personas, y la única información que nosotros no teníamos era la información de los movimientos de las cuentas corrientes bancarias, a la cual ahora vamos a poder tener acceso. Así que eso no debería tener costos. Y por otro lado, al hacer esto, uno puede también ahora la administración chilena, en forma recíproca, obtener información respecto de contribuyentes chilenos y de las actividades que hacen en otros países. Con lo cual, también la sociedad chilena se beneficia, porque con esto se evita o se reduce la posibilidad de que las personas dejen de pagar los impuestos que corresponden acá en Chile por la maniobra de tener dinero en el exterior. O recibir dineros en el exterior. Al tener nosotros la información, podemos exigir que esos dineros que se han recibido fuera de Chile sean también declarados y se paguen los tributos correspondientes acá.
Uh-huh. La última, ¿qué le queda a Chile entonces para cumplir con esos planteos para ingresar a la OCDE?
A ver, desde la lista de todos los temas que fueron surgiendo en el proceso de acceso, Chile, entiendo, ya ha cumplido todas las condiciones para estar en pie de igualdad con los demás países de la OECD, y por lo tanto no debiera haber obstáculo para que entremos a esta organización. Y si el cronograma se cumple, probablemente en los próximos 2 o 3 meses Chile va a ser invitado a ser parte de la OECD.
Doctor Ricardo Escobar, ha sido muy amable. Gracias por recibirnos esta mañana.
Muy bien, encantado. Hasta
luego. Que tenga un buen día.
En perspectiva.
Es imposible evitar la asociación entre esto que está ocurriendo en Chile y nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, la ubicación de Uruguay en esa lista gris de la OCDE, sobre todo teniendo en cuenta debates políticos que se dieron hace muy pocos meses acá, en el panorama previo a las elecciones internas, ¿no?
Concretamente, en marzo todo arrancó con una columna que uno de los autores, de los mentores de la reforma tributaria, hablamos de Jerónimo Roca, publicó en El País, cuando planteó levantar el secreto bancario para los movimientos financieros por motivo de transacción, cuentas corrientes y cajas de ahorro, y mantenerlo para los movimientos por motivo de acumulación, depósitos bancarios, títulos de deuda, obligaciones. Esa es la propuesta del economista Jerónimo Roca, que integró esta comisión de reforma tributaria, la que redactó. La propuesta era esa, eliminar en forma parcial el secreto bancario. Y a partir de allí se disparó una serie de elementos y discusiones a propósito de eso, pero que tiene que ver además con el mismo concepto que planteaba recién el doctor Escobar. Alberto Barrex, que también integraba la comisión en una entrevista aquí en Perspectiva en el 2007, decía que además de las altas tasas que tiene el sistema actual, que son catalizadores de la evasión, también el secreto bancario es su cómplice, porque el secreto bancario sobre cuentas corrientes, que es el instrumento utilizado para evadir, le hace muy difícil la vida a la DGI a la hora de controlar ya no solo el nuevo impuesto a la renta, sino a la hora de controlar el IVA. Es un concepto que está en la vuelta, pero que además en este caso, como en el de Chile, como en el de Uruguay, con la lista que tú mencionabas, tiene que ver con exigencias exógenas, externas. Claramente la OCDE ha colocado a Uruguay en lo que ahora se conoce como lista gris, igual que Chile. Chile también está en el mismo lugar que Uruguay. Así que hay mucha tela para cortar todavía, porque no está claro hasta dónde va a llegar la OCDE con las exigencias que se plantea, y tampoco está claro cuál es el ritmo que Uruguay le va a poner para efectivamente salir de este lugar.
Puede ser tema hoy en la reunión entre la Asociación de Bancos y la fórmula del Frente Amplio?
De las averiguaciones que hemos hecho, diría que es muy probable, porque justamente la campaña electoral ha dejado o ha opacado o ha dejado de costado este tema muy importante a nivel no solamente bancario, a nivel empresarial, así que es altamente probable que este tema forme parte de las preguntas que recibirán tanto José Mujica como Danilo Astori.